A raíz del estreno de las crónicas de Narnia, los chicos tienen una nueva aventura y el público entre infantil y juvenil, una nueva apuesta a la cual aferrarse a través del cine y quizás con ello llegar a la literatura. Ahora, ¿quién fue el autor? ¿Quién fue C.S. Lewis? ¿Qué podemos decir de su obra, si es solamente para público infantil o no? Para hablar de eso, es que estamos con la profesora de literatura inglesa en la Facultad de Humanidades, Lindsay Cordery. Gracias por acompañarnos.
Muy bien.
Arranquemos por presentar a este Clive Staples Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, de una saga de 7 novelas, de la cual estamos conociendo una de ellas, que es una de las discusiones. ¿Conocemos la primera novela como origen de la saga, o si estamos conociendo la segunda novela como proceso histórico de edición?
Bueno, vamos a hablar un poquito, me parece, primero sobre quién fue C.S. Lewis, que nació en 1898 y murió en 1963, el mismo día que murió el presidente Kennedy, que fue asesinado, el mismo día que murió Aldous Huxley. O sea que la muerte de él, tal como él hubiera querido, pasó un poco desapercibida, ¿no?, en los medios. Nació en Irlanda del Norte, en Belfast, una familia protestante. La madre murió cuando Clive Staples tenía 9 años, pero ella le dejó una impronta importante en el tema de la lectura. Le leía mucho a sus hijos. Clive, pero en realidad los amigos le decían Jack. Uh-huh. Entonces Jack Lewis tenía un hermano llamado Warren, con quien vivió hasta que murió toda su vida. Pero lo interesante me parece que es en esa avidez por la lectura, que en esa casa grande en Irlanda que tenía él, que estaba, parece que, repleta de libros, que leía sin restricciones, y que él fue creando un lugar imaginario ya de chiquito, un país llamado Bloxham, un poco al estilo de las hermanas Bronte, que también de niñas tuvieron acceso irrestricto a la biblioteca del padre y crearon sus países también imaginarios. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial sirvió en un batallón de infantería, se graduó en 1923 con los máximos honores en la Universidad de Oxford, donde estudió filología clásica. También es interesante porque él apela a todos, lo vamos a ver en las Crónicas de Narnia, ¿no?, a todas las imágenes, a todas las figuras de diversas mitologías en las cuales él también era experto. Trabajó como profesor de literatura inglesa en Magdalen College en Oxford y hasta del 54 al 63 como profesor de literatura inglesa del medioevo y del renacimiento en la Universidad de Cambridge, pero nunca dejó su Oxford, siempre mantuvo su casa, los fines de semana se volvía a Oxford, etcétera. Y lo interesante en Oxford es que en esa época tenían un grupo, ¿no?, que se reunía todos los martes en un pub, el Eagle and Child. Era un grupo llamado The Inklings, ¿no? Participaban de ese grupo gente como Tolkien, como Neville Coghill, que fue el que hizo una excelente traducción de Chaucer del inglés medieval al inglés contemporáneo, Charles Williams, que escribió también temas, novelas vinculadas con la religión cristiana, Kenneth Graham, el autor del Wind in the Willows, que los menciono porque después creo que sería importante retomarlos en el tema de la literatura. Y además es interesante el nombre que se dieron, ¿no?, The Inklings, que se remite, por supuesto, ink, a tinta, y el sufijo ling, como a, digamos, habitantes de, como the earthlings, the underlings, habitantes de, pero con un cierto valor peyorativo, ¿no? Y además la palabra inkling en inglés quiere decir tener una idea, tener una impresión, un indicio de algo, ¿no? Tener un inkling, ¿no? Entonces ahí ya vemos ese lugar de donde surge tanto humor inglés, que es con esos juegos de palabras donde el significante y el significado no se corresponden exactamente, ¿no? Que tanto es parte de...
¿Cuándo aparece Narnia en la vida de Lewis?
Bueno, aparece bastante más adelante, digamos, o sea, sabrán que el primer libro de Narnia se publica en el 50, ¿tá? Pero es todo un proceso, me parece, porque Hay una cosa sumamente importante, un hito fundamental en la vida de Luis, y es su conversión al cristianismo.
Es un ateo durante muchos años.
Sí,
y a determinada altura de su vida decide convertirse al cristianismo.
Claro, o sea, no sé si decide, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso durante el cual lo acompañó Tolkien, que era católico, durante el cual también lo acompañó Charles Williams, que también era cristiano. Y a pesar de haber nacido en una familia protestante de Irlanda del Norte, él se volvió ateo, quizás un poco... como él dice, un ateo, pero a pesar de sí mismo, ¿no? Marcel Louis, porque en realidad siempre estaba pensando que tenía que dar un Dios malvado, que no trataba bien. Y después, bueno, llega el momento en que él se vuelca a la religión anglicana, ¿no? Como T.S. Eliot, por ejemplo, pero que además busca él, a través de toda su producción literaria, toda su producción académica, de alguna manera tratar de buscar los vínculos entre las religiones cristianas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama Mere Christianity, mero cristianismo, por ejemplo, una cosa así, que él para presentarlo se lo mostró a un sacerdote católico, a gente de la iglesia anglicana, presbiteriana, etcétera, como para querer buscar lo que vincula y no lo que separa, ¿no? Eso es mío precisamente. En este libro, por ejemplo, que tengo acá, The Four Loves, los cuatro amores, las cuatro formas del amor, el afecto, la amistad, Eros y la caridad, él además es un hombre que en este tipo de libro también escribe con mucho humor. Habla, por supuesto, de la caridad como el más importante. O sea, lo que quiero decir es que él fue como que tratando de integrar de alguna manera como evangelizadora, pero no de una manera ultranza, digamos, lo que a él le había significado su conversión al cristianismo.
Y encuentran Narnia, ¿qué? Las respuestas, los lugares a buscar.
Pero antes de llegar a Narnia, me parece que es importante que él incursionó en la ficción, uh-huh, en una trilogía de ciencia ficción, por ejemplo, para adultos, ¿no? Y después llegamos a Narnia como una manera en que, donde él ve que puede expresar, digo yo, lo mismo, digamos, pero de un modo que le va a interesar a los niños.
¿Él pensó que estaba escribiendo para niños cuando escribió la saga de Narnia?
Sí. De hecho, el que cronológicamente es el primer libro, The Lion, The Witch and the Wardrobe, ¿no?, está dedicado a Lucy Barfield, su ahijada, ¿no? Entonces, él escribe a Lucy, acá está dedicatoria, dice, yo escribí este cuento para ti, pero cuando lo empecé a escribir, porque fue un proceso, ya en el 48, por ejemplo, fue la primera vez que le leyó una versión a Tolkien, que le pareció detestable, además, porque creo que sí, es a mí me encanta, ¿no?, pero que mezcla mitologías de todo tipo, ¿no?, una cosa inverosímil, realmente. Entonces le dice que este libro tú lo vas a leer quizás cuando seas una adulta y te interesen nuevamente los cuentos de hadas. O sea que creo que sí, que es un libro, además por la modalidad en que se redacta, el narrador, el omnisciente, digamos, es bien como la voz narradora para niños.
Hacemos una pausa a la vuelta, nos seguimos metiendo en este mundo de Narnia. Un mundo, por ejemplo, que ha llevado 30.000 personas al cine en poco más de una semana aquí en Uruguay. Un mundo que, de los 7 libros de la saga, los 2 primeros ya están agotados desde hace días en Uruguay, con posibilidad de reposición recién para el final del mes. Y de los otros 5 libros de la saga que todavía quedan en librerías, las existencias son bastante pocas. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Lindsay Corrigan, que es profesora de literatura inglesa de la Facultad de Humanidades. Estamos hablando de Narnia. Bueno, mejor dicho, estamos hablando a partir de Narnia del mundo de C.S. Lewis.
Yo me quedaba pensando, Lindsay, que tienen los ingleses que les permite generar este tipo de literatura? Tolkien, Lewis, otros que pueden estar en la memoria, y ahora J.K. Rowling con Harry Potter. Quizás saber dónde está el origen, ¿no?
Claro, digo,
sí, hay muchas preguntas, ¿no?
No sé, sí, pero quizás las respuestas se las puedas tener.
En realidad, la literatura inglesa, como te decía, es eminentemente una cultura, la cultura inglesa es eminentemente literaria. Pero de todos modos, el concentrarse, digamos, en una literatura que es específicamente para los niños, de un mundo fantástico, y no una literatura que es didáctica y que le dice a los niños cómo se tienen que comportar y todo lo demás, surge a partir de Lewis Carroll. En general se toma a Lewis Carroll como, con Alicia en el País de las Maravillas, como el primero, que además fue profesor de Oxford, matemático, que adoptó un seudónimo, bueno, todo eso lo que sabemos de Lewis Carroll. Pero puede ser que esté vinculado también con el tema de los románticos y la importancia que le daban a la imaginación, ¿no? La gran importancia, el desarrollo de los mundos imaginarios del romanticismo, ¿no? Y que, bueno, que apelan ahora entonces al público infantil, porque en la época victoriana es cuando realmente aparece el niño como tal, digamos, como niño. Lewis Carroll, bueno, de Oxford, Tolkien, de Oxford, Kenneth Graham, digo porque también incorpora en Narnia, Lewis, animales hablantes, ¿no? Uh-huh. Que es el viento en los, the willows, the wind in the willows, bueno, en los sauces, el viento en los sauces, son animales que hablan, ¿no? Que tienen características de animales, pero que hablan. En fin, y ahora otro escritor que también está vinculado con Oxford, que no soporta a C.S. Lewis y Narnia, que es Philip Pullman, que tiene una especie de saga también traducida al español, está en español, que se llama His Dark Materials, ¿no? En fin, no te contesté la pregunta, pero bueno. Pero algunas pistas nos has dado. Sí, me decías, por ejemplo, que las primeras bibliotecas, sí, son inglesas. Sí. Quizás allí también.
Hay una cultura literaria. Hay una idea, por ejemplo, Dickens, ese escritor que escribía para adultos, pero que también se reunía la familia entera, esa familia victoriana, en torno a un libro de Dickens, ¿no? Uh-huh. De la época victoriana. Y eso quiero decir que me parece que la obra, por ejemplo, The Lion, the Witch and the Wardrobe, de Lewis, se remite mucho, hay muchas actitudes, muchos valores, muchas conductas que son aún en 1950 todavía un poco victorianas, a pesar de las dos guerras. La película esta que vemos ahora en los cines ha modificado un poquito, ¿no?, la estructura del libro, ha agregado, quitado algunas cosas, cosa que no hizo la versión de la BBC, que son siempre versiones muy literales de los textos que ellos llevan a la televisión. Por ejemplo, en la película esta hay toda una especie de prólogo que no aparece en el libro para explicar por qué los niños debieron ser evacuados de Londres y de las grandes ciudades en la Segunda Guerra Mundial. Ahora los que leen Narnia son los bisnietos quizás de esas personas que estuvieron presentes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esa cuestión tan traumática de que los niños de Londres, por temor a los bombardeos, se mandaban al interior, ¿no?, a otros lugares, pero también a Estados Unidos, por ejemplo. Se separaron durante 4 años, 3 años de sus padres en hogares que los recibían a veces sin ninguna gana, por el tema de cómo se racionaban los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese preámbulo de la película no aparece en el libro. El libro dice, había 4 niños que fueron evacuados y llegaron a una casa grande en Oxford, punto.
Pero las películas muchas veces tienen que hacer, y sobre todo si tienen producción norteamericana, la idea de cerrar historias. A mí sucedió en el cine con mi hijo más chico, que yo le expliqué cuando mostraban eso de la guerra, bueno, que en realidad era un país que estaba en guerra,
sí,
porque que de repente tampoco podía descifrar en esos 2 o 3 minutos donde se setea la situación, porque los niños terminaban saliendo al lado de los padres.
Claro, pero es interesante que en los cuentos infantiles, de alguna manera, no puede haber una presencia adulta fuerte, por lo menos.
Lindsay, decías hoy que cuando Luis le empezó a mostrar algo de este mundo a Tolkien, Tolkien, con quien tenían una muy buena relación, le pareció un horror. Claro, si uno mira El Señor de los Anillos y la complejidad de esa historia, y mira El Mundo de Narnia, estamos hablando de literatura para adultos y literatura para niños, de una manera de contar bastante compleja, de una manera de contar bastante más lineal y liviana. ¿Era por esa diferencia de los públicos a los cuales estaban dirigiendo?
Era más bien por la mezcla que hace C.S. Lewis de tantas mitologías diferentes y que están todas presentes en el mundo este de Narnia, porque está presente la mitología cristiana, mitología griega. Cuando aparece Papá Noel, por ejemplo,
sin duda,
ese león,
Aslan, si en un momento revive.
Sí, es bien como muerte y resurrección.
Claro, la muerte de un injusta Cristo. Y al ser injusta.
Sí, él se da por, él muere por. En fin, es muy claro el paralelismo. Incluso Lewis mismo, una vez que le escribieron, porque le escribían muchas cartas y demás, una niña le preguntó: ¿y Aslan realmente puede ser Cristo? Porque parece que los niños no perciben esas cosas, es muy del mundo de los mayores. Entonces, Lewis le contesta y le dice: ¿tú conoces algún personaje que aparece más o menos en Navidad, que da su vida por los demás, que esto y el otro? Como diciéndole, sí, lo era. Pero esa aparición un poco, extraña de Papá Noel, un poco surreal allí en el medio de aparece de repente Papá Noel, también en la película esta se modifica un poquito, porque Papá Noel le da regalos a los niños estos, pero además a los castores que están allí, que son muy cómicos, y la comicidad se basa un poco en que son de clase trabajadora, tienen un acento bastante notorio, en fin, esas cosas que ahora son un poco complicadas. Él en el libro y en la versión de la BBC le regala a la señora castora un tea party, ¿no? Con la tetera, con la jarrita con la leche, con el azúcar y todo. Y todos se sientan allí en el mes con una mesa tendida para tomar el té, están todos encantados, ¿no?
Sí. Y aparte es un Papá Noel original, el señor no viene vestido de rojo.
No, claro.
Si tuvieras que decirnos, es una historia que tiene 7 libros, hoy discutíamos si el anterior, ¿no? Que Gonzalo lo tiene presente. Tiene un final trágico, finalmente.
Claro, es lo que decíamos, en el orden de publicación, el primero es The Lion, the Witch and the Wardrobe, pero después aparece uno más adelante en que explica todo lo que fue la situación de Narnia y demás antes de que llegaran estos 4 niños. Mm. Además, está bien, porque en ese libro que explica todo, como especie de lo que pasó antes, aparecen otros 2 niños, Polly y Diggory. Polly y Diggory reaparecen como adultos y en realidad Diggory es el profesor ese que vive en la casa donde ellos viven y que les dice, hay otras personas que han ido a Narnia. Se incorporan también 2 chicos más, Jill y Eustace, y además sale del último libro Susan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es demasiado grande y ya no cree más en Narnia. Pero entonces, ¿qué pasa en ese último, en este último libro, el 7, en la simbología del número 7 es importante también, The Last Battle, la batalla final, ¿no? La batalla de las fuerzas del bien y del mal, bien un Armagedón, ¿no? Para volver a la Biblia. Se mueren. En realidad lo que pasa es que hay un accidente de tren, y ese accidente en el mundo tal cual lo conocemos es un accidente real. Pero los chicos pasan con los demás personajes, menos Susan, pero sí con Polly Diggory, a una especie de lo que podría ser un paraíso.
Hablabas de la magia del número 7.
Estaba
pensando, porque Harry Potter también se extiende a lo largo, está previsto extenderse a lo largo también de 7. Y según uno puede inferir, también tendrá un final en el cual casi seguramente el protagonista se muera.
Claro, tiene muchas similitudes, ¿no? Y hablábamos de que J.K. Rowling, la escritora, ha dicho que tiene mucha influencia, ¿no? El tema de C.S. Lewis y Narnia. Entonces hay una posibilidad muy fuerte de que estos chicos, Harry Potter, al igual que los chicos de Narnia, que van creciendo, ¿no? Llega un momento en que se termina y se termina del todo, ¿no? Y se termina con el séptimo libro, el número 7, la creación, etcétera, la perfección.
Solo ella lo sabe.
Lince, gracias por habernos, bueno, metido un poco más en el mundo del cielo y entender un poco más esta saga de Narnia. Muchas gracias.
Bueno, de nada.